Como les decía hace un instante, hoy queremos proponerles un libro que puede servir para vivir estas semanas finales de Cuaresma, para introducirnos en una oración más intensa, tanto personal como comunitaria, camino de la Pascua, camino también de los días santos del Triduo Pascual. Este libro se titula Tened parte conmigo, Meditaciones sobre la comunión. Es un conjunto de reflexiones, de meditaciones, que su autor, el profesor Gabriel Ricci, decano de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso de Madrid, ha impartido a las benedictinas del Sagrado Corazón de Montmartre, en Francia. Yo diría que es un libro sencillo, breve, de esos que, como diría el Papa Francisco, uno puede llevar en el bolsillo, casi, si es un bolsillo un poco grande. Un libro breve y esencial sobre el camino cristiano en torno a la comunión. Hoy nos acompaña aquí en el espejo don Gabriel Ricci. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, lo primero, una pregunta sobre el subtítulo, que es más explicativo, la comunión, una palabra que es esencial en la vida cristiana, pero que a lo mejor en nuestra sociedad de hoy no es inmediatamente comprensible qué queremos decir. Así que, a bocajarro, ¿a qué se refiere esa palabra en el subtítulo, la palabra comunión?
Bueno, pues aunque parezca una palabra un poco difícil, en realidad lo que quiere hacer es describir una experiencia que tenemos todos, que es la experiencia de cumplimiento de ese deseo radical de amar y de ser amados, de que se supere toda distancia con el otro y de que nos percibamos una sola cosa con los demás, ¿no? Permaneciendo a la vez nosotros mismos. Es la experiencia de una unidad en la que cada rostro, cada persona, es afirmada hasta el fondo en su valor infinito, ¿no? Y es lo que el corazón del hombre más desea.
Y comienza el libro diciendo que a veces vivimos como huérfanos, incluso los propios cristianos podemos vivir como huérfanos, una condición muy típica también de este momento, no sé si llamarlo de posmodernidad o como se quiera, y sin embargo somos hijos.
Efectivamente, la palabra huérfano, en cualquier caso, todos nosotros reconocemos que habla de una experiencia dramática y que reconocemos como no adecuada. Y sin embargo vivimos así, aunque basta pararse un momento para reconocer que no nos hacemos a nosotros mismos, sino que vivimos, existimos porque otro nos ha querido y nos ha llamado a la existencia. Ese otro que podría ser quizás identificado como un absoluto desconocido y que sin embargo nosotros sabemos que tiene un nombre propio, porque así nos lo ha revelado Jesucristo, ¿no? Y su nombre es precisamente el de Padre, y por eso podemos decir que somos hijos.
La relación con este Padre, que no es un otro genérico, como nos decías ahora mismo, indica también en nuestra condición histórica un lugar. Y esa pregunta que ya hicieron los discípulos a Jesús, ¿dónde moras? Y que también en este libro aparece. Y por tanto la necesidad de un encuentro, diríamos, en la carne, en la historia de nuestra vida.
Sí, efectivamente, la palabra Padre está muy vinculada a la palabra casa, a la palabra morada, ¿no? Que es algo mucho más esencial de lo que podemos pensar a primera vista. Cada uno de nosotros necesita una morada, una casa en la que descansar, pero sobre todo en la que ser regenerado y relanzado a la vida, ¿no? Una casa que esté hecha de carne y de sangre y que a la vez sea un espacio de una unidad mucho más fuerte que la que pueden hacer de la carne y de la sangre, ¿no? Esa morada es precisamente la comunidad cristiana, nuestro pueblo, ¿no?
Hablas de un Dios, el Dios de Jesucristo, el Dios también que conoció el pueblo de Israel, evidentemente, que llama por nuestro nombre y que al llamar genera una comunidad y reclama un seguimiento.
Efectivamente, a mí me impresiona mucho cuando uno coge el Evangelio y empieza a leer los primeros pasos de Jesús en su ministerio público, que lo primero que hace es reunir en torno a sí a un grupo de discípulos. Es decir, lo primerísimo que hace el Señor es generar una comunidad cuya característica esencial es estar con Él y seguirle. Y a mí me parece que estas dos características son lo que definen precisamente la comunidad cristiana. Estar con Jesús, estar en torno a Él y seguirle.
Hablas del perdón como fuente de comunión, y volvemos a la palabra central, que es el hilo conductor de todo el recorrido de este libro. Fuente de comunión, y dices también pilar de la vida comunitaria, seguramente porque sin el ejercicio del perdón esa vida es insostenible a la larga y quizás a la corta.
Sin el ejercicio y sobre todo sin recibir el perdón, uh-huh. Porque el perdón sobre todo es algo que nos constituye, es la experiencia para mí más evidente de la presencia de la vida eterna entre nosotros, porque solo Dios puede hacernos renacer, solo Él puede abrazar el mal que realizamos hasta el punto de hacerlo desaparecer, de hacer literalmente que ya no exista, ¿no? Si pensamos cuánto tiempo perdemos en recrearnos en el mal que hemos realizado, ¿no? Incluso después de haber sido perdonados, todo tiempo perdido, ¿no? En cambio, la comunidad crece cuando damos verdaderamente crédito a la misericordia como fuente de nuestra unidad, ¿no? A mí me gusta siempre decir que el perdón es el a priori de todas nuestras relaciones.
Y hay un punto, hablando de la comunión, muchos a lo mejor al principio pensaban que este era un libro sobre la Eucaristía. Evidentemente sí, también sobre la Eucaristía, aunque está en el corazón de esa comunión que tú describías al principio. Hablas de ese pan de vida que sorprendió totalmente a los discípulos, pensando que era una cosa, bueno, metafórica, y que sin embargo es el sustento, es el culmen de la vida cristiana y es el alimento también de la caridad fraterna, que es el tejido de la comunidad cristiana.
En ese sentido, es muy significativo siempre recordar que el cuerpo de Jesús que se nos da en la Eucaristía es el cuerpo entregado, precisamente, ¿no? Y la sangre derramada. Es decir, Jesús nos hace participar de su misma vida y nos hace participar de la lógica de la entrega de su vida, ¿no? Por eso la Eucaristía es la fuente de la caridad. Celebramos, por ejemplo, el Día de la Caridad del Día del Corpus Christi, ¿no? Participamos de la Eucaristía y así el mismo Jesús hace que nuestras vidas se conviertan en pan entregado, en sangre derramada, es decir, en Eucaristía para la vida del mundo.
Hay una realidad que a veces nos cuesta entender y quizás en esta época en la que nos encontramos pues hay todavía más dificultad para ello, y es el punto de la autoridad. ¿Cuál es la función de la autoridad en esta comunidad que está tejida por la caridad y sin embargo pueden parecer en principio en nuestra mentalidad posmoderna que son dos conceptos antitéticos, misericordia, caridad fraterna y autoridad? Tú hablas de una autoridad al servicio de la comunión.
Efectivamente, porque la autoridad en la vida de la Iglesia, que está representada por el ministerio apostólico, lo que hace es situarnos permanentemente a cada uno de nosotros ante la presencia de Jesús resucitado en la vida de la Iglesia, ¿no? Se trata siempre, en este sentido, de una autoridad cuya función es que todos seamos relativos a la presencia del Señor, es decir, que todos estemos siguiendo al Señor, nos pone en seguimiento del Señor. Nunca la autoridad en la vida de la Iglesia es el último término de la llamada que se nos hace, sino que siempre nos pone en seguimiento del Señor.
Y quizás hablas también de una forma de autoridad que no es la autoridad, digamos, institucional, sacramental, estructural en la vida de la Iglesia, la de los sucesores de los apóstoles, sino esa autoridad que es la de los santos.
Efectivamente, porque no podríamos vivir sin la belleza de la fe encarnada en la vida de los santos, ¿no? La vida de los santos hace que el seguimiento de Jesucristo, que nos está garantizado, como decías, sacramentalmente por la autoridad apostólica, pues que ese seguimiento de Jesucristo sea aquello que nos fascina, aquello que ante lo que nuestro corazón verdaderamente vibra y vuelve a decir: yo quiero ser como ellos, yo quiero seguir a Jesús como siguen ellos.
Dices ya en las páginas finales de estas meditaciones que tarde o temprano a quienes hemos recibido esta llamada, a quienes hemos experimentado este encuentro con el Señor que llama, se nos plantea la pregunta: ¿por qué a nosotros sí y a tantas personas en el mundo, y no lejos geográficamente, sino a lo mejor a nuestro lado, no les ha llegado? Y de ahí nace la urgencia de la misión. Esta relación entre comunión y misión, me gustaría para cerrar lo que es este recorrido.
Pues mira, yo creo que verdaderamente no se llega a ser adulto en la fe, en la vida cristiana, si uno no vive permanentemente asombrado del don inmerecido de haber conocido al Señor, ¿no? Y entonces uno se pregunta: ¿pero por qué? Si no soy mejor que nadie, ¿no? Y este por qué tiene que transformarse en un para qué, ¿no? Y es que el Señor nos ha querido hacer participar de su vida, que es estar en comunión con Él, tener parte con Él, ¿no? Como dice el título, nos ha querido hacer participar de su vida para que nuestra vida sea anuncio de su presencia en el mundo, es decir, para enviarnos por todo el mundo a anunciar, como dice el Papa, la alegría del Evangelio.
Por tanto, diríamos que gratitud y misión están en absoluta relación. La misión no es como una voluntad de conquistar nada, sino de compartir la gran alegría del encuentro que hemos realizado.
Efectivamente, es la sobreabundancia de agradecimiento por el don recibido que se hace ofrecimiento a todas las personas con las que nos encontramos cotidianamente.
Bueno, pues en este tiempo fuerte de la Cuaresma, preparándonos para esos días del Triduo y para la gran celebración de la Pascua, este libro, Tened parte conmigo, Meditaciones sobre la Comunión, puede ser una ayuda sencilla, esencial, ya digo, para llevar en el bolsillo, que nos puede venir fenomenal. Lo ha editado PPC y su autor, el profesor Gabriel Ricci, ha querido comentarlo con nosotros, bueno, con más brevedad de la que merecería, pero como debe ser en este programa. Gabriel,
bien.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y felicidades por San José.
Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, adiós.
Adiós.